El microscopio. El microscopio.
El doctor Cristian Jaroszewski es bioquímico por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Ha realizado posgrados en óxido reducción en sistemas biológicos, citología exfoliativa y citopatología y toxicología de alimentos. Es máster internacional en toxicología y perito oficial en la sección laboratorio de química legal y toxicología de Dirección de Medicina Legal en la Dirección General de Policía Científica de la Policía de Tucumán. También es jefe del área Toxicología y Drogas de Abuso y perito de la Justicia Federal Auxiliar en Criminología y Criminalística.
Teníamos ganas de retomar el tema de la bioquímica forense y por eso nos comunicamos con el doctor Cristian Jaroszewski, a quien le damos la bienvenida a El Microscopio. Gracias por su participación hoy. Teníamos ganas realmente de retomar esto, este tema lo tratamos una vez y queríamos mostrar todo lo que es posible hacer y lo seductor que es este campo de la bioquímica forense. Y me acuerdo que los comentarios anteriores eran de que no había suficiente cantidad de gente dedicándose a esto, que es muy interesante, apasionante y que sin embargo hay poca gente porque es muy nuevo.
Sí, totalmente. La idea es más que nada difundir y hacer conocer en realidad cómo la bioquímica fue avanzando en esta área, porque esta área prácticamente de lo que es la bioquímica legal aplicada a la investigación forense o a la investigación criminal, tiene unos 10 años cuando ingresamos a la policía de Tucumán y ahí empezamos a cambiar un poco la mirada tanto del Poder Judicial. Nosotros somos auxiliares de la justicia, o sea, trabajamos en lo que es participar en la resolución de los hechos con nuestra ciencia a favor de la justicia. Entonces empezamos como desde ese punto de vista a empezar a cambiar un poco la mirada. Mi idea fundamentalmente era sacar a lo que era el bioquímico convencional dentro de las fuerzas o dentro de la investigación y llevarlo un poco más allá. Entonces, gracias a Dios, digamos, pudimos ir avanzando, ir desarrollando y tener una dinámica bastante innovadora en lo que es el proceso de investigación.
Ahora, la investigación criminal se basaba fundamentalmente en la medicina legal y en la criminalística. ¿Cuándo aparece la bioquímica forense en este contexto?
En realidad, desde los comienzos de la investigación criminal, siempre estuvo las ciencias criminalísticas. Esas fueron como más originarias, es más, los pioneros en estas áreas de investigación fueron criminalísticos. Pero también de manera aparejada, de manera paralela a esto, aparecen también médicos que empezaron a probar y empezaron a ver, digamos, de trabajar sobre la evidencia biológica, y ahí surgen como las primeras investigaciones que se conocen en una antigüedad, digamos, como investigaciones en la química forense. Las dos continúan caminando en la investigación de manera paralela hasta que, no hace mucho, comienzan a aparecer lo que es bioquímicos de manera partícipes necesarios dentro del proceso de investigación, o sea, dentro de las fuerzas de investigación, dentro de los poderes judiciales, de las policías científicas, de las fuerzas armadas, empiezan a aparecer bioquímicos. Pero con una sistemática de trabajo bastante, diríamos, individualizada. ¿Por qué? Porque el bioquímico era como en su momento, antes de salir a la calle, antes de hacer un trabajo de campo, era quien recibía muestras que eran recolectadas por otros técnicos o peritos en la escena del crimen y le traían lo que yo considero que eran para mí muestras mudas. ¿Por qué? Porque era una muestra que ellos llegaban, analizaban, era sangre, era saliva o era líquido seminal y decidían ese resultado, lo cual no tenía para mí, desde mi punto de vista, digamos, una relevancia a la hora de un informe pericial. O sea, no explicaba muchas cosas de esa muestra y esa muestra no tenía tanto valor a la hora de tratar de reconstruir una escena. Entonces, la idea fundamental fue incorporar a esta bioquímica legal, más bien dicho, aplicada a la investigación criminal en el campo. O sea, que empieza a trabajar en la investigación de campo para hacer un relevamiento de la escena del crimen y de ahí, basado en el conocimiento tanto criminalístico, médico legal y todas las otras áreas de la ciencia forense que están incorporadas y que tienen competencia en la bioquímica, poder empezar a trabajar y allá procesar una escena del crimen. Basado en ese procesamiento, se puede realizar, digamos, un levantamiento de evidencia, tanto biológica, orgánica o inorgánica, con un criterio mucho más concreto. Y así, digamos, poder reproducir a través de eso lo que fue esa escena del crimen.
¿Y qué prácticas que se usan comúnmente en el laboratorio clínico son extrapolables a la bioquímica forense?
Hay técnicas que realmente la metodología de investigación es bastante artesanal en cuanto a lo que es la investigación forense dentro de un laboratorio bioquímico, porque todavía trabajamos con la evidencia, fundamentalmente la evidencia que es más trabajada desde el punto de vista con técnicas que no se aplican en lo que es la bioquímica convencional son trabajos de comprendas, con armas blancas, con armas de fuego. Ahí es más que nada interpretar, digamos, ciertas signologías que pueden mostrar las prendas usando la hematología forense, la seminología forense, la balística y otras áreas de competencia para trabajar, por ejemplo, ese tipo de evidencia. Y después están las evidencias más pequeñas, o sea, la muestra de semen, la muestra de sangre, o sea, todo cualquier fluido biológico. Y ahí sí aplicamos técnicas como, por ejemplo, la técnica de investigaciones presuntiva y confirmatoria. Presuntiva decimos que es sangre. Tenemos varias, por ejemplo, el Castle-Meyer, que son la reacción de fenolftaleína, que podemos, es una reacción colorimétrica, que basado en un cambio de color por un proceso de oxidación, podemos decir, bueno, esto es sangre. Pero hasta ahí no más llegamos, después tenemos que pasar a técnicas confirmatorias, como por ejemplo, usamos metodología inmunocromatográfica, donde ahí nos permite encontrar directamente la hemoglobina humana. Entonces ya estamos confirmando. Esas técnicas son aplicadas en el ámbito de la clínica, no con esa finalidad puntualmente, y nosotros lo que hacemos, o lo que se hizo hace un tiempo atrás, es venir desarrollando estas técnicas y utilizándolas en este campo. Este es un ejemplo que yo le doy de estas dos técnicas. Hay muchísimas más dentro del campo de la bioquímica forense que son tomadas desde la bioquímica clínica para ser incorporadas en esta investigación. Por ejemplo, cuando hacemos investigaciones en abusos sexuales, todas las muestras que se toman, ya sean hisopados vaginales, anales, o de las mismas prendas que se obtiene de una víctima de un abuso sexual, esas son trabajadas en busca del líquido seminal. Y ese líquido seminal lo buscamos con técnicas de inmunocromatografía lateral, o sea, tiras reactivas, que son el método de screening, en la búsqueda del líquido seminal, o sea, por ejemplo, el PSA. Entonces, o hacemos fosfatasa ácida prostática, o después tenemos otras técnicas también que son inmunocromatográficas, que tienen los fines de encontrar esos metabolitos, ya sea un PSA, una fosfatasa ácida u otros componentes que hacen al semen. Por eso le digo, esas técnicas son como ejemplos que yo le doy, pero son técnicas que se han ido incorporando poco a poco y se han ido ampliando y cada vez se van ampliando más. Y a la vez han ido surgiendo de manera paralela, usando como base esas técnicas originarias de la bioquímica clínica, se van mejorando por distintos laboratorios forenses para ser aplicadas solamente en ciencias forenses.
¿Y en los laboratorios de bioquímica forense también se deben realizar controles de calidad?
Sí. Obviamente, hoy por hoy, lo que es un sistema de calidad creo que está implementado en todos los ámbitos, no solamente en los laboratorios, sino en, estamos hablando de todo lo que es la parte administrativa. Y lo ideal siempre es, primero, hacer lo que se conocen como estudios de trazabilidad. Porque, y generar cadenas de custodia y protocolos de evidencia donde existan estos protocolos de trazabilidad forense que se están implementando, que se van a ir implementando con el tiempo y desarrollando, para saber de dónde se origina, hasta dónde llega, y todos los posibles variaciones o variables y sesgo que tenga esa cadena de custodia. Y eso obviamente es parte de un protocolo de calidad. Fundamentalmente, también se van a implementar en un futuro también protocolos de calidad en lo que es la parte administrativa de recepción de muestras, en metodología de envío de muestras, o cómo se trabaja, digamos, con una metodología aplicada y bien concreta sobre este tipo de técnicas. Pero, si le digo, esto está en desarrollo. Es bastante nuevo, como le digo, bioquímica forense. Este laboratorio que se inauguró hace poco realmente se está desarrollando en esa área.
Recién lo mencionó que el bioquímico forense era quien recibía las muestras, pero no el que iba a la escena del crimen. Ahora, ¿podemos decir que el bioquímico forense puede realizar investigación en la escena del crimen?
Sí, hoy por hoy, dentro de lo que es la investigación criminal, el bioquímico forense ha pasado a ser un actor muy importante, digamos, uno de los más importantes de la escena, porque en el trabajo, puntualmente, lo que hace la investigación de un hecho delictivo, o sea, un hecho criminal, o, por ejemplo, un homicidio, el bioquímico va al lugar del hecho o a la escena del crimen, y basado en sus conocimientos, porque esto no lo enseñan en la facultad, esto realmente se estudia de manera paralela en lo que es todo lo que sea conocimiento de ciencia forense, criminalística, medicina legal. Entonces lo que hace fundamentalmente es, al llegar a la escena, poder tener la capacidad, ya con los estudios que tiene previo, en hacer la tipificación de la escena, clasificarla en distintos tipos de escenarios, hacer el análisis del escenario criminal, y basado en todo ese análisis, y basado también en todo lo que es un estudio retrospectivo, victimológico y criminológico, digamos, toda la escena, permite levantar de manera correcta todas las evidencias que pueda haber en el lugar, para después poder unirlas y llevar a reproducir lo que pasó allí. O sea que hoy el bioquímico ya está en el trabajo de campo, está en la investigación criminal y está en la investigación criminológica, que es la que englobaría todo proceso de esta naturaleza.
Estamos muy acostumbrados a escuchar en los noticieros o en las películas que se contaminó la escena del crimen. ¿Existen protocolos para las tomas de muestras biológicas? ¿Qué precauciones hay que tener?
Sí existen protocolos, hay muchísimos protocolos. Lo que pasa es que los protocolos no estaban incluidos los bioquímicos forenses, sino que estaban más incluidos todo lo que fue de lo que venía ya reproduciéndose en las policías científicas, como ser criminalística, surgen protocolos de medicina legal, pero no existe un protocolo puntual que diga el bioquímico forense debe entrar a tal lugar en tal momento. Lo que sí se ha ido como formando a través de esos protocolos y se ha ido como modificando para que el bioquímico tenga una participación y no haya contaminación, porque fundamentalmente va a depender hoy por hoy en los trabajos de investigación criminal, en la escena del crimen, depende muchísimo del bioquímico que la escena no se contamine. Porque la evidencia más lábil, o sea, la evidencia que es más fácil de perder, es la evidencia biológica, es la cual es de nuestra competencia y es la que va a llegar a ser un posible ADN y lo va a participar, obviamente, en lo que es la resolución del hecho. Por eso, esos protocolos deben estar estipulados donde el que recolecta la evidencia biológica, que en este caso son los laboratorios de bioquímica forense, deben ingresar primero y hacer protección y guía en todo lo que es la escena del crimen para no llevarse con ellos en ese camino de todo lo que es la escena un pelo, que sería muy importante porque podría ser el victimario, o llevarse alguna mancha de sangre que podría ser el victimario. Entonces, hoy por hoy creo que esos protocolos deben adecuarse más a nuestro trabajo dentro de lo que es el laboratorio de bioquímica legal a trabajar en esta escena con una lógica. No es porque haya un protagonismo o todos quieran ser estrellas, sino que en realidad es lógica. Debe entrar primero y que cuida la evidencia biológica y de ahí hacer como una guía para todos los demás actores dentro de la escena. Y si hay contaminación de la escena cuando hay un trabajo desordenado, cuando hay muchos que quieren ser protagonistas o hay mucho desconocimiento también del personal policial que llega de manera primaria al lugar del hecho y que ingresa para ver todo eso, bueno, ahí se produce ya una contaminación. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil enseñarles a todos cómo trabajar. Entonces, poco a poco vamos incorporando mecanismos de capacitación para que todo aquel policía que está parado en una esquina y le lo notifican de que hubo un hecho delictivo y él va a ver, trate de no contaminar y tener ciertos cuidados en lo que es el ingreso a la escena y de ahí después hacer las notificaciones correspondientes a los distintos estamentos.
¿Y estos protocolos que menciona son internacionales? ¿Cada país establece sus pautas? ¿Cómo es eso?
Existen protocolos nacionales, existen protocolos internacionales y también existen protocolos que cada provincia y que cada fuerza policial o cada poder judicial está desarrollando, porque hay que adecuarse a cada provincia o hay que adecuarse a cada situación. Existen protocolos, por ejemplo, la Policía Federal tiene un protocolo, el Poder Judicial tiene otro protocolo, la Policía de la Provincia tiene otro protocolo. Básicamente todos mantienen el mismo lineamiento, siempre cuidando la escena del crimen como un lugar sagrado, como lo es, y de ahí trabajar siempre en el resguardo de la evidencia, siguiendo las pautas de cadena de custodia y protocolo de evidencia. Entonces, se van desarrollando y se van modificando a medida que avanza el tiempo, a medida que se incorporan nuevas técnicas, nuevas metodologías y que aparecen nuevas áreas o ramas, como por ejemplo la aparición de nosotros en este campo, para que sean adecuados a cada escena. Y sí, básicamente los internacionales, los nacionales, los provinciales y hasta, le diría, los regionales son casi todos mantienen la misma línea.
Doctor Jarosewski, le invitamos a hacer una pausa muy breve, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta, tenemos muchas cosas para preguntarle sobre la bioquímica forense. Un par de minutos nada más.
El microscopio. El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Cristian Jarosewski, jefe del área Toxicología y Drogas de Abuso y perito de la Justicia Federal.
Acá estamos de vuelta, doctor Cristian Jarosewski, para seguir hablando de este tema, que realmente es casi una pasión, por lo que veo, para los que ejercen, ¿no?, la bioquímica forense. ¿Cómo se puede ver afectada una muestra biológica? Hablamos de contaminación de la escena del crimen. ¿Qué pasa con las muestras?
Fundamentalmente, en la recolección de la muestra hay que tener cuidado de no dañarla en el momento del levantamiento. O sea, trabajar con metodología, o sea, con instrumentos adecuados. Yo no voy a levantar, por ejemplo, un proyectil con un elemento metálico porque lo voy a terminar rayando. Entonces después no voy a poder ver, en realidad, todo lo que es el estriado o todos los signos que quedaron a salir de un cañón y hacer un método comparativo. O, por ejemplo, un pelo. Yo sé que no tengo que agarrar el pelo desde la zona del bulbo. ¿Por qué? Porque estoy dañando todas las células epiteliales que puede haber en el bulbo. Primero, es fundamental saber tomar la muestra, o sea, hacer el levantamiento de manera correcta. Y después, hay que saber guardarlo. Porque tampoco yo no puedo guardar muestras biológicas, que todos los bioquímicos obviamente sabemos, que si guardamos en un lugar de plástico con humedad, se va a generar una contaminación bacteriana, un crecimiento de manera exponencial microbiano, lo cual va a producir un daño en lo que más nos interesa a nosotros, que es el ADN. Entonces, hay que saber eso hay que protocolizar un poco más o hay que reforzar más en lo que es levantamiento de evidencia, protección de esta evidencia y conservación de la evidencia. ¿Para qué? Para que no se produzca una contaminación fundamentalmente de naturaleza microbiológica. Porque esos microorganismos después nos van a dañar ese futuro ADN que va a tener mucha importancia a la hora de un juicio oral.
¿Y solo toman muestras biológicas para el estudio de ADN? Ahí estuvo mencionando el tema del ADN en las muestras capilares.
No. Nosotros levantamos todo tipo de evidencia, ya sean muestras o elementos. Por ejemplo, que haya ocurrido un homicidio con arma blanca, a nosotros nos interesa muchísimo, primero, ver las características de lesiones que tiene un cuerpo para poder realmente decir qué arma blanca buscar, porque puedo tener heridas que sean compatibles con un cuchillo de tipo carnicero, que se conoce generalmente en la jerga, o sea, un cuchillo bastante importante en cuanto a su ancho, y no tener, y conociendo eso, no me permitiría saber ir puntualmente a encontrarlo a ese, o a buscarlo a ese a cuchillo de esas características, y no tener que ir a buscar un cuchillo de sierrita, que no es compatible con el tipo de herida. Entonces, una vez analizando eso, nos interesa saber, en base a ese tipo de herida, o sea, la lesionología que presenta el cuerpo, ir a buscar los otros elementos. Después, las prendas se deben tomar de manera correcta, nunca se deben cortar, se deben sacar de manera muy cuidadosa para evitar que se vuele algún pelo o alguna mancha muy característica o particular, y también buscar los elementos que hayan sido las posibles armas homicidas, ya sea el cuchillo u otro elemento punzo penetrante que sea compatible con las heridas que tenga el cuerpo. Entonces, no solamente trabajamos con esa evidencia biológica, sino que también trabajamos con los elementos que la puedan contener, porque hay veces que al ojo humano no se pueden ver ese tipo de evidencias. Por ejemplo, estamos hablando, usted me decía, del líquido seminal. A veces encontramos bombachas que puedan tener o no líquido seminal. No, a simple vista no se lo ve. Entonces lo que sería ideal es rescatarla y después seguir el procesamiento. O sea, nosotros levantamos todo aquello que pueda reconstruir esa escena. Obviamente con el cuidado necesario, que requiere todo ese tipo de elementos que potencialmente pueden tener una evidencia biológica que no sea, que sea degradable.
¿Y qué pruebas toxicológicas pueden llegar a realizar?
Eso, la parte de toxicología, generalmente nosotros nos centramos más en lo que son drogas de abuso. Estamos utilizando, debido a la velocidad que va, digamos, el proceso en el caso de un delito, estamos trabajando más con métodos de screening, que son tiras reactivas que usan la metodología que se conoce como inmunocromatografía lateral de flujo, que lo que nos da directamente es cualitativo, ¿tiene o no tiene? Porque puntualmente, a nosotros nos interesa más saber si está o no está ese tipo de sustancia tóxica. Hay veces cuando necesitamos conocer ya una cuantía en cierto tipo de droga y fundamentalmente, por ejemplo, en dosajes alcohólicos, ahí sí trabajamos con metodologías de tipo cuantitativas. Pero más que nada, eso se utiliza mucho, el test rápido, lo utilizamos más por el tema de la velocidad del proceso y queremos llegar a una resolución rápida, teniendo en cuenta que las 48 horas son las fundamentales en un proceso de investigación criminal.
Doctor, hoy en día, ¿quiénes forman un equipo completo de criminalística?
El equipo de criminalística lo conforma licenciados en criminalísticas y personal técnico. Lo que es el área de medicina legal lo forma los médicos y sus practicantes o técnicos en el área de medicina legal. Y en cuanto a lo que es el laboratorio de bioquímica legal, lo conforman los bioquímicos y su personal técnico más administrativo en cada área. Eso conformaría lo que sería policía científica y también se suman odontología forense y psicología forense.
Introduciéndonos en el tema de la formación profesional del bioquímico forense, ya que mencionó diversas profesiones, y siendo que no hay una disciplina bioquímica concreta, ¿no?, académica, un primer paso sería convertirse en perito. ¿Y cómo y quiénes pueden ser peritos oficiales?
Perito oficial es todo aquel que ingresa a un estamento judicial. O sea, yo soy bioquímico, por ejemplo, y ingreso a la policía científica inmediatamente al ingresar a la fuerza policial y ya empezar a trabajar usando mi área de investigación para estas áreas, digamos, de investigación criminal. Yo paso a ser inmediatamente perito oficial. Perito de parte es todo aquel que está fuera de los estamentos, o sea, que no pertenecen, digamos, ni al Poder Judicial, ni a la Policía Federal, ni a la Policía de la Provincia, ni a ningún otro ámbito de esa índole. Esos son peritos partes que están afuera. Y todos los que estamos adentro trabajando en esta área, por pertenecer ya a estos estamentos, ya somos peritos oficiales. Y en cuanto a nuestro perfeccionamiento, particularmente de mi experiencia, yo como bioquímico, lo primero que empecé es hacer pequeños cursos sobre distintas temáticas de la ciencia forense. Como usted dijo, no existe carrera o especialidad de bioquímica legal aplicada a la investigación criminal y tampoco especialidad de bioquímica forense. Entonces empecé a sumar, digamos, mis conocimientos en el área de investigación criminal, pequeñas ramas de lo que hace la ciencia forense. Y de ahí empecé a hacer un máster en toxicología, que lo hice en España, y después empecé un máster en criminología, victimología y feminicidio, que eso suma y aporta muchísimo en un combinación con la bioquímica forense a la investigación criminal. Hoy por hoy yo creo que esa combinación es bastante fuerte a la hora de investigar lo que es la criminología y la bioquímica forense. Ha dado muy buenos resultados a la hora de este proceso de investigación criminal.
¿Y qué otros cursos o maestrías podrían realizarse? Mencionó España. ¿En todos los países se dictan posibles opciones?
Sí, hay muchos cursos online. Hay cursos en Buenos Aires que dicta también la Policía Federal de manera práctica. Pero son, como le digo, no existen especialidades, sino más que nada son pequeños cursos. Por ejemplo, un curso de es en el crimen, un curso de balística, un curso de accidentología. O sea, son pequeños cursos que uno va sumando en los conocimientos que va y lo va en la formación de perito, digamos, en esta ciencia. La idea es ir estudiando, leyendo, conociendo, viendo nuevas técnicas, nuevas metodologías y haciendo todos los cursos posibles, porque es la única fuente de información que podemos tener nosotros los bioquímicos a la hora de perfeccionarnos, porque lamentablemente no está ni tampoco hay proyectos de que se desarrolle una especialidad de bioquímica forense.
En la carrera de bioquímica de la Universidad de Buenos Aires existe química legal como materia optativa. ¿Sería un buen primer paso para lograr una especialización en bioquímica legal?
Sí, es bastante somero. En realidad lo que enseñan son técnicas bastante someras en lo que haría un proceso de investigación. No es tan mal, digamos, que uno se inicie conociendo ese campo, pero la bioquímica legal abarca muchísimo más. O sea, el trabajo de investigador del bioquímico forense es mucho más amplio. Eso sería bueno como un sumando un punto más en el proceso de adquirir conocimientos.
¿Y qué requisitos tiene que cumplir el laboratorio para que sus resultados tengan validez judicial?
Primero debe pertenecer a las fuerzas policiales o fuerzas armadas o distintos lugares que pertenezcan al Poder Judicial. En cuanto a requisitos, deben tener lo que estuvimos hablando recién, deben cumplir todos los lineamientos de cadena de custodia y protocolos de evidencia. Ese es el requisito fundamental. Más allá, digamos, de la tecnología, la metodología y todos los sistemas de calidad que pueda tener implementado, deben tener condiciones básicas legales, o sea que deben tener protocolos de cadena de custodia, protocolos de evidencia, cómo manejar, digamos, los lineamientos y las líneas de comunicación entre lo que es laboratorio y poder judicial. Fundamentalmente, esas son las primeras condiciones para que puedan tener, digamos, y trabajar en estas áreas. Y obviamente, tener la metodología necesaria y las tecnologías necesarias para poder desarrollarse en esas áreas.
¿De qué se trata la química balística?
La química balística es un área nuestra que se vino implementando hace mucho y que es trabajar buscando tanto, ya sea en el cuerpo de la víctima, en las prendas de la víctima, en las manos de los victimarios, residuales de pólvora, o elementos que hayan sido producidos durante el proceso del disparo. Y también trabajar sobre las armas que posiblemente podrían haber sido usadas en un homicidio o en algún hecho criminal particular para investigación de residual también de pólvora. Y trabajar también buscando evidencia biológica en las mismas pistolas, revólveres o cualquier tipo de arma de fuego y también en los proyectiles. ¿Por qué? Porque eso después nos va a permitir llevar un ADN, hacer estudios comparativos, siempre y cuando podamos ubicarla a esa, basado en esa evidencia biológica o en la evidencia física que puedan tener en lo que es la escena del crimen.
Recientemente se inauguró el primer laboratorio toxicológico de bioquímica legal del país, que está allí, en su provincia, en la ciudad de Concepción, dependiente de la policía, y lleva el nombre en memoria de la que fuera su primera trabajadora bioquímica, especialista de la fuerza, Sonia Isabel Latifi. ¿Cuándo surge la idea de un laboratorio de estas características y quiénes están conformando el grupo? ¿Qué nivel de complejidad tiene?
Ese laboratorio originariamente empezó como un laboratorio de química. Se conocía como Laboratorio de Química Sur. Ese laboratorio lo originó y lo fundó la doctora Sonia Isabel Latifi. Ella era bioquímica de la policía. Hace 2 años falleció, lamentablemente. Y después me hice cargo yo. Yo soy el jefe actual de ese laboratorio. Y cuando llegué a ese laboratorio, al ver, digamos, la característica del laboratorio, empecé a desarrollar un cambio en la funcionalidad, en la misión y en la visión del laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros, por empezar, no somos químicos. Entonces no podíamos llamarnos laboratorio químico. Entonces primero pensé en cambiar la designación a que sea un laboratorio que es manejado por bioquímicos, que aplican su ciencia en investigación criminal. Por eso le dije que se iba a llamar Laboratorio de Bioquímica Legal. Y después empecé en un proceso de mejora y reconstrucción edilicia de ese laboratorio con la incorporación de nuevas tecnologías que no tenían, y esto lo vengo pensando aproximadamente hace 10 años de que ingresé a la policía, en desarrollar un laboratorio con esas características y que sea pionero en el área de la bioquímica forense en lo que es la investigación criminal. Tuve muchísima aceptación por parte de lo que es nuestra jefatura policial y de lo que es el Ministerio de Seguridad para poder realmente comenzar este proyecto que ya lleva aproximadamente 2 años en desarrollarse y que gracias a Dios se pudo concluir, que se concluyó el 24 de noviembre de este año y tuvo muy buenos resultados y aceptación en distintos lugares y policías del país, porque realmente hoy por hoy hemos podido dar el puntapié inicial a lo que sería el futuro de la bioquímica forense aplicada a la investigación criminal en el país. Para resumir, digamos, nosotros trabajamos en lo que es un principio físico que se conoce principio de intercambio de Locard, que dice que todo, cuando entran en contacto dos cuerpos, siempre alguno de los dos deja su rasgo en el otro. Entonces, basado en ese principio de que nos va a llevar al método comparativo de investigación, en todo hecho delictivo es nuestra participación más fuerte. O sea, si un criminal va y comete un hecho puntual, deja una escena del crimen, y cuando se va de la escena del crimen se lleva algo de la escena con él y deja algo de él en la escena del crimen. Ahí es cuando entra el bioquímico forense para reconstruir todo ese hecho. Y hoy por hoy ha sumado la criminología de manera adyuvante a su ciencia y continúa trabajando hasta llegar a poder resolver y dar perfiles criminales, que es algo que está en un proyecto de desarrollo y que estoy desarrollando ahora en este laboratorio de bioquímica legal aplicada en Concepción, Tucumán.
Doctor Cristian Jarosewski, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio y ojalá haya mucha gente que escuchando esto se entusiasme, se motive y se inicie en esta rama de la bioquímica forense. Muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a usted. Por favor, que ande bien. Chao.